Estados Unidos de América.
A punto de terminar junio, no aparecen alimentos de venta por la libreta, afirman desde varias zonas de Cuba.
Un proyecto de ley permitiría al régimen de La Habana quitar la ciudadanía a los cubanos.
Miles de cubanos varados en la isla tras cancelación de operaciones de la aerolínea colombiana Avianca.
Venezuela utiliza tanqueros que navegan fuera de radar para proveer petróleo a Cuba.
Reportan reducción significativa de migrantes irregulares cruzando hacia Estados Unidos.
Y comienza en Rusia el juicio a puerta cerrada contra el periodista estadounidense Evan Gerkovich.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, iniciamos ya esta emisión del noticiero de Martín Noticias en este miércoles 26 de junio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Se profundiza el desabastecimiento de alimentos que venden por la canasta básica. Tomás Cardoso con la información.
Al cierre del mes de junio continúa la inestabilidad con el suministro que vende el Estado por la canasta básica. Y en muchas localidades no ha llegado nada. Alertaron a Martín Noticias residentes en varias provincias de la isla. En Pinar del Río el desabastecimiento es total, destacó el campesino Esteban Ajete Abascal.
El azúcar, el aceite, el café, por citarte algunos de los más importantes, todavía en este momento no se han entregado. Esto es simbólico ya lo que existe en Cuba con respecto a lo que es la canasta básica.
En la ciudad de Santi Espíritus, 2 libras de arroz y 10 onzas de chícharos es todo lo que han vendido, advirtió el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúa el desabastecimiento. Ese pollo de 5 libras aproximadamente está ya en estos momentos en 1.900 pesos en moneda nacional. Las MIPYMES son los que la están vendiendo.
Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes nos dijo.
No hay ni arroz caro por ahí, imagínate tú. Esa liga de la falta de comida y la falta de corriente es una cosa desesperante.
Daniel García reportó que en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, no se ha vendido nada durante el mes y las afectaciones alcanzan a las dietas especiales.
La situación alimentaria está difícil aquí en Palma Soriano y no le han dado dieta especial para mujeres embarazadas y niños tampoco.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y concluyó.
Hace más de 15 días que no me dan pan. Cualquier catarrito que venga, como este ahora, si la gente no está bien alimentada, se va a morir. Ese es el problema de la falta de alimentación de base que tenemos.
El periodista independiente Anderlei Guerra Blanco asegura que es muy duro lo que están pasando los residentes en Guantánamo.
Completamente en blanco. De este mes no hay nada, absolutamente nada. Se podría imaginar el nivel de pobreza que tiene esta provincia.
El comunicador independiente Guillermo El Sol informa que en la ciudad de Santa Clara, 2 libras de azúcar correspondiente al mes de mayo es lo que han vendido.
¿Y el arroz este mes? Hasta este momento no lo han distribuido, por lo menos acá en la zona nuestra, ni hemos escuchado comentarios alguno.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello enfatizó.
Bueno, en La Habana es mejor que en Santa Clara, pero no quiere decir que ande bien, porque ciertamente nosotros más nunca hemos visto ni una libra de pollo, que es lo que vendían a la población, ni hemos visto tampoco algunos alimentos que regularmente la gente compraba para resolver problemas. Por ejemplo, la gente compraba harina de maíz para sustituir el arroz, que es la comida del cubano, el arroz con los frijoles. Conozco gente que me dice, Marta, yo pienso que en algún momento del día me desmaye, porque hoy no he comido nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y la Asamblea Nacional de Cuba publicó un proyecto de ley de ciudadanía. Ivette Pacheco consultó con una abogada y un activista sobre el contenido del documento.
Un nuevo proyecto de ley podría despojar de la ciudadanía a cubanos nacidos en la isla, permitiendo al presidente de la nación y al Ministerio del Interior retirar la nacionalidad, en algunos casos saltando cualquier formalidad en el procedimiento. Al respecto, desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa calificó como preocupante y un paso hacia atrás la propuesta legislativa.
Creo que esto es un paso hacia atrás, que además demuestra cierto contubernio entre las autocracias de la región. Ya es que lo hizo Nicaragua. Hay una sintonía en los regímenes de privar de la nacionalidad a ciudadanos por razones eminentemente políticas.
El texto de la propuesta de ley expresa que se despojaría de la nacionalidad al cubano que se aliste en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero, realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba.
Una situación nueva, ni siquiera Fidel Castro se atrevió, aunque la Constitución de 76 preveía la posibilidad de, digamos, quitar la ciudadanía a los cubanos, nunca se legisló a favor de eso, un paso totalmente arbitrario, que va a afectar fundamentalmente a los cubanos que viven en el exterior, que han tenido una actividad y una acción contundente en relación con las denuncias de la violación de los derechos humanos y la situación del país.
Por su parte, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, quien encabeza el grupo de asesoría jurídica Cubalex, hizo hincapié en que es solo un proyecto de ley. También especificó que en un Estado democrático, un tribunal sería la instancia que tendría a su cargo este tipo de decisión.
Lo básico que se establece en el derecho internacional es que cualquier decisión que se tenga respecto a los derechos humanos tiene que ser tomada por una autoridad que sea independiente. Para el derecho internacional, la autoridad independiente son los tribunales, después de un proceso judicial en el que se respetan las garantías de debido proceso y se presenten pruebas y evidencias que justifiquen la necesidad de privar a una persona de la ciudadanía.
Diversen indicó que los cubanos no tienen en este momento un recurso legal para ir en contra de las decisiones discrecionales tomadas por el Estado cubano.
Y por supuesto, la persona debería tener derecho a recurrir estas decisiones y no existen recursos para ir contra las decisiones discrecionales de las autoridades que, por cierto, no son judiciales sino administrativas, en este caso el Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Miles de cubanos quedaron varados en la isla después de que la aerolínea colombiana Avianca canceló sus operaciones desde La Habana. Muchos dijeron que vendieron todo lo que tenían para comprar un pasaje a Bogotá y luego seguir hasta Nicaragua para emprender la ruta hacia Estados Unidos. Avianca anunció en mayo que comenzaría a volar desde La Habana el 2 de julio con 6 frecuencias semanales, lo que desató una compra masiva de pasajes. Una vocera de Avianca dijo a Radio Martí que el inicio de los vuelos fue postergado debido a temas operacionales sin ofrecer más detalles.
Agentes de viaje que vendieron pasajes de Avianca a los cubanos afirmaron que la aerolínea les había notificado de la cancelación, pero no dio detalles. Avianca hizo el anuncio en un comunicado en su página web y dijo que a los afectados se les devolvería el dinero. Sin embargo, muchos que adquirieron estos pasajes dijeron a Martín Noticias que habían comprado también boletos de Bogotá a El Salvador y luego a Nicaragua, el único país de América Central que no pide visado a los cubanos.
Un recurso de habeas corpus fue interpuesto el martes en el Tribunal Provincial Popular de La Habana a favor del activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido el 20 de junio y trasladado a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. La información fue proporcionada por la persona que entregó el documento en el tribunal, Maritza Concepción, quien, al igual que Hernández Leiva, integra el movimiento Opositores por una Nueva República.
Llegamos a las 11:10 allí al tribunal y entonces yo entré segunda planta ahí en atención a la población. Cuando llegué ahí me dijeron que no era ahí, que era en el tercer piso. Fui hasta el tercer piso. Cuando llegué al tercer piso me dijeron que no, que era en el segundo piso. Fui para el segundo piso y fue a donde me atendieron. Bueno, Entonces ella me dijo, quédate sentadita ahí un momentico, espérate. Bueno, me estuvo ahí sentada como 20 minutos más o menos. Y de ahí cogió los papeles, los leyó y me dijo, vamos para el quinto piso. Subimos otra vez para el quinto piso. Ella me dejó sentada en una silla y entró. Y ahí adentro, no sé con quién ella habló, que me salió para afuera y me dijo, dale, vamos para abajo. Y entonces cuando llegó abajo me dijo, no, pero mira, ven mañana porque tú traes nada más que 3 copias. Y 3 tienes que dejar aquí y una llevarte tú. Yo le dije, bueno, mira, yo voy a dejar las 3 copias. Tú me firmas en un papel quién se hace responsable de la carta que yo entregué hoy. Y la respuesta fue que ella me dio, me lo escribió todo en un papelito, todos los datos de ella, y el teléfono de allí de la oficina. Lo único que me dijo, espere juicio. Y me cogió el teléfono mío para ella avisarme cualquier cosa.
Mario Alberto Hernández Leiva fue excarcelado en enero pasado tras pasar casi un año en prisión sin ser llevado a juicio. Según dijo la activista Marixa Concepción a Radio Martí, el opositor podría ser juzgado el próximo 15 de julio por una supuesta causa pendiente de la cual no tiene conocimiento.
Y están reportando una baja matrícula en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana a raíz de una medida que obliga a las mujeres que estudien esa carrera a cumplir un año de servicio militar. José Luis Ramos presenta el análisis de 2 periodistas independientes.
Las solicitudes y el interés de los potenciales periodistas en Cuba ha caído debido a la obligatoriedad para las mujeres de ingresar antes de llegar a la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana al servicio militar obligatorio, comentó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
No hay ningún tipo de entusiasmo al parecer y las matrículas han caído, por tanto, se han rasgado las vestiduras varios periodistas oficiales y directivos de la prensa oficial ante esta situación y no parece que vaya a revertirse a corto plazo.
Cuba estableció un año de servicio militar activo para mujeres que elijan estudiar licenciatura en periodismo a partir del curso escolar 2024. José Luis Tan Estrada, profesor y periodista expulsado de la Universidad de Camagüey por sus opiniones críticas con el sistema, señaló.
Esto realmente no es más que un control ideológico y político para los estudiantes de periodismo, tenerlo más adoctrinado, tenerlo más controlado y pasarlo como un filtro, como dicen ellos. Lo que ha traído la actitud de que son menos las mujeres periodistas que quieren entrar a la carrera. De por sí, ya la carrera tenía, por ejemplo, aquí en Camagüey, como en todo el país, había tenido baja de matrícula.
Durante el segundo pleno del Comité Nacional de Periodismo celebrado el pasado sábado en la capital, Ariel Terrero, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, dijo que la medida del ingreso obligatorio al servicio militar activo de las muchachas con vocación para la carrera no ha cumplido con el propósito que la fundamenta, porque ha desestimulado el ingreso a las universidades y no ha aumentado la cantidad de mujeres en el servicio. Por su parte, Gisela García, del Canal Cubano de Noticias, dijo que el cumplimiento del servicio militar no debe exigirse como requisito para que las muchachas puedan optar por la carrera de periodismo.
Y que ellos reconozcan esto porque realmente se está viendo reflejado, porque ahora hace poco fueron las pruebas de aptitud, y ellos están viendo reflejado en el número de matrícula, en el número de presentados, que atenta también contra la promoción de ellos de cubrir plazas, porque cada día las plazas en periódicos, en los periódicos nacionales, provinciales y municipales, están más vacías, los periódicos se están yendo de esas plazas, y ahora con este requerimiento absurdo, van a estar más vacías las plazas en los medios del prensa.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La petrolera estatal venezolana PDVSA ha comenzado a utilizar tanqueros que navegan fuera del radar para abastecer a su aliado político más cercano, Cuba, según documentos y servicios de monitoreo de barcos citados por la agencia Reuters. Operados por terceros, los tanqueros de la flota oscura a menudo carecen de seguro en Occidente y envían señales de ubicación falsas para disfrazar sus movimientos. Reuters recuerda que gran parte de las flotas de embarcaciones propiedad de Venezuela y Cuba están bajo sanciones de Estados Unidos. Los buques alteran su señal haciéndolos parecer que están en otras partes del Caribe mientras descargan en Cuba, a menudo mediante transferencias de barco a barco, según el servicio de monitoreo tankerstrackers.com y una fotografía satelital de Planet Labs vista por Reuters. Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita hoy la ciudad de Tucson, en el sur de Arizona, uno de los sectores fronterizos más transitados del país. Mayorkas recorrerá varios puntos de gestión migratoria durante su visita a la zona, que ocurre en medio de una reducción significativa en el número de migrantes irregulares cruzando hacia Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional informó hoy que en toda la frontera suroeste del país, los cruces irregulares se redujeron en más del 40% en las últimas 3 semanas. Las autoridades fronterizas resaltaron que los migrantes que cruzan irregularmente hacia Estados Unidos y no establecen una base legal para permanecer en el país están siendo expulsados de inmediato.
Y la llegada de migrantes irregulares a la frontera suroeste de Estados Unidos volcó la atención pública a la crisis de movilidad que enfrenta la región. Salomé Ramírez con los detalles.
Por primera vez en años, la inmigración saltó a los primeros puestos en la lista de prioridades de los estadounidenses rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre. Los votantes ahora están divididos entre favorecer protecciones o restringir la entrada al país. Andrew Seeley es presidente del Instituto de Políticas Migratorias y dice:
la cuestión de la frontera se ha convertido en un tema de debate mucho más amplio. A la gente le parece caótico.
Ante cifras récords en llegada de migrantes, un 27% de los estadounidenses considera la inmigración como el problema más importante que enfrenta Estados Unidos. Así se reflejan las campañas de los principales candidatos Joe Biden y Donald Trump. Elizabeth Jacobs, directora de Políticas y Asuntos Regulatorios del Centro de Estudios de Inmigración, tiene esta opinión.
Los votantes tienen una opción binaria en esta elección. Quieren volver a las políticas más estrictas de control de fronteras y control de inmigración que vieron bajo la administración Trump, o están contentos con el status quo bajo la administración Biden.
El expresidente Trump ha prometido una deportación masiva de indocumentados. Biden, por su parte, aunque ha ampliado las vías legales para emigrar, también restringió recientemente el acceso al asilo en la frontera con México. ¿Qué bando elegirán los votantes? Donna Tate es votante demócrata en Carolina del Sur.
La gente en la frontera no es una amenaza para nosotros. Los necesitamos en nuestro país. Siempre hemos tenido gente cruzando la frontera y es una pena que los traten como si lo fueran.
Y Jenny Wilson es votante republicana en Nuevo Hampshire.
Nosotros tenemos que controlar las fronteras. Si nosotros no tenemos fronteras, no tenemos país. Lo que está pasando en la frontera sur, allí con México, es una invasión. No es bueno para nuestro país.
Según encuestas, 6 de cada 10 seguidores de Donald Trump están a favor de una deportación masiva de inmigrantes, ante solo un 11% de los partidarios de Biden. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho que se necesita una solución diplomática para evitar una costosa guerra entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos está trabajando urgentemente para lograr un acuerdo diplomático que permita a los civiles israelíes y libaneses regresar a sus hogares en ambos lados de la frontera, dijo el martes el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, añadiendo que una guerra entre el grupo libanés Hezbollah e Israel sería devastadora. Hezbollah, que es un grupo fuertemente armado y respaldado por Irán, ha estado intercambiando disparos con Israel durante más de 8 meses en paralelo con la guerra de Gaza. Los bombardeos más recientes en la frontera norte de Israel han provocado la evacuación de decenas de miles de personas de zonas a ambos lados de la frontera y se han intensificado en las últimas semanas, generando temores de una guerra total entre Israel y Hezbollah. Austin, al inicio de su reunión con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en el Pentágono, dijo que las provocaciones de Hezbollah amenazan con arrastrar a los pueblos israelí y libanés a una guerra que no quieren. Gallant le dijo el lunes al secretario de Estado, Antony Blinken, que Israel preferiría una resolución diplomática al conflicto con Hezbollah, según dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Él dice que el ministro Gallant confirmó ayer al secretario de Estado que preferirían una resolución diplomática a la situación en el norte de Israel, al otro lado de la frontera, que que continuarán tratando de lograrlo porque está en el interés de todas las partes involucradas. Gallant está en Washington esta semana para hablar con funcionarios estadounidenses. El lunes se reunió con el secretario de Estado Blinken, el martes con el secretario de Defensa Austin y este miércoles se reúne con el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump se disponen a enfrentarse en el primer debate público televisado en el camino hacia las elecciones de noviembre. Héctor Contreras tiene los detalles.
Se anticipa que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, tendrá como una de sus mejores herramientas de ataque los múltiples procesos penales que enfrenta su rival político. Su papel en el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, los esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y su reciente proceso por dinero secreto, en el que fue declarado culpable de 34 delitos en Nueva York, se anticipa que son algunos de los argumentos que seguramente usará el mandatario para acusar al aspirante republicano. Mientras el expresidente Donald Trump, que busca un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, ha dicho en repetidas ocasiones que Biden no es apto física y mentalmente para el cargo. La fortaleza física y mental del actual mandatario ha sido un tema recurrente en los discursos del aspirante republicano. Sin embargo, tanto Joe Biden, de 81 años, y Donald Trump, de 78, son los dos aspirantes de mayor edad a la presidencia de los Estados Unidos en toda su historia. Algunas encuestas han demostrado que la edad del próximo presidente y su lucidez para llevar el cargo es uno de los temas que más preocupa a los electores estadounidenses, quienes seguirán con especial atención el debate presidencial de mañana. Los recientes estudios aseguran que los candidatos llegarán al evento con un empate técnico, siendo los votantes indecisos uno de los principales objetivos de las campañas. Para Brett O'Donnell, un veterano consultor de debate republicano, será de vital importancia hacer referencia a temas como el alto costo de la vivienda, los alimentos o la inflación, algo que ayudará a los candidatos a acercarse a esas personas que aún no saben por quién votarán. En conversación con la agencia de noticias Reuters, el especialista dijo textualmente: "La gente no está interesada en los problemas del candidato, sino en sus problemas". Héctor Contreras, Voz de América, Washington, D.C.
Doce con 21 minutos, avanzamos en informaciones de América Latina. El ejército de Venezuela activó un plan especial de vigilancia del sistema eléctrico tras denuncias del presidente Nicolás Maduro. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Domingo Hernández Lares, anunció que fue activado un plan especial de patrullaje y vigilancia para resguardar las instalaciones eléctricas del país por órdenes del presidente Nicolás Maduro.
Alerta, ordeno un plan especial de patrullaje y vigilancia las 24 horas a todas las instalaciones vitales y populares del servicio eléctrico. Desde este momento...
El mandatario venezolano dijo tener información de que supuestamente la oposición estaría preparando ataques contra el sistema eléctrico.
Una guerra eléctrica para tratar de ocasionar un evento en el país que dañe el clima de paz, tranquilidad y felicidad que está caracterizando el proceso electoral, la fiesta electoral. Viéndose perdidos como están, ellos apuestan a hacerle daño al país, hacerle daño a las comunidades. Y la primera cosa está enfilada: hacerle daño a las comunidades donde el chavismo gana con 80%, 90% de los votos.
Expertos han denunciado que la crisis que atraviesa el sistema eléctrico del país se atribuye a la falta de mantenimiento e inversión del Estado y no a saboteos y ataques, una narrativa que ha mantenido el chavismo con 25 años en el poder. En varias ocasiones, el gobierno del presidente Maduro, que busca su tercer mandato, ha acusado a la oposición de buscar instalar una matriz de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González, favorito en las encuestas de acuerdo a recientes estudios de opinión, ha insistido en que se mantendrá en la ruta electoral con el objetivo de lograr una transición en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal de Ecuador juzga a los presuntos implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en la recta final de la campaña electoral de 2023. Ricardo Vanegas, abogado de la familia de Villavicencio, se refirió a los supuestos vínculos del gobierno del expresidente Rafael Correa con el crimen. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Comenzó en Ecuador el juicio por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. 5 personas son señaladas por el crimen, incluido el jefe de una facción de la poderosa banda narco Los Lobos. El 9 de agosto de 2023, sicarios colombianos asesinaron a Villavicencio al salir de un mitin de campaña previo a las elecciones anticipadas para las que era favorito. Antes de incursionar en la política, Villavicencio se había desempeñado como periodista de investigación, destapando varios escándalos de corrupción que salpicaron a altos funcionarios de gobierno. Inicialmente, 6 personas fueron detenidas por el crimen, pero fueron asesinadas en prisión. Luego la fiscalía detuvo a otras 7, de las cuales una fue sobreseída y otra falleció. Un testigo protegido de la fiscalía vinculó al gobierno del expresidente Rafael Correa con el asesinato.
Lo que se ha señalado el día de hoy es que efectivamente había una tarifa fijada por la vía de Fernando que se estableció en $200,000. Y de acuerdo a lo que señaló la perito que estaba encargada de la transcripción de los videos, dijo que la orden vino del gobierno de Correa.
Días antes de su muerte, Villavicencio había denunciado amenazas de Adolfo Macías, alias Fito.
Y Ecuador suspenderá la entrada sin visa al país para los ciudadanos chinos a partir del 1 de julio, citando un aumento preocupante de la migración irregular. En los últimos años, Ecuador ha sido el punto de partida para muchos de los miles de migrantes procedentes de China que han decidido emprender el largo viaje a través de varios países para llegar a la frontera de los Estados Unidos.
Brasil sumó más de 46,000 asesinatos en 2022, revela el Atlas de la Violencia. En el estudio se destacan 2 datos. La mayoría de las víctimas son de la raza negra y el avance de los grupos criminales es el principal motivo de la elevada cifra de homicidios. Edgar Maciel informa desde la Nación Suramericana.
Zona norte de Río de Janeiro, 5:30 de la mañana del último viernes. Un autobús lleno de pasajeros es atacado por 2 delincuentes. 2 inocentes murieron en el tiroteo, alcanzados por balas perdidas. Débora Santos, una de las víctimas, dejó una hija de 7 meses. Bausir, el tío, entró en desesperación. Le quitaron la vida y también acabaron con la vida de mi sobrina. Y la principal causa de esas muertes está en la expansión de las facciones criminales en Brasil, como revela el Atlas de la Violencia, divulgado la semana pasada. Daniel Cerqueira, investigador, explica que los delincuentes han hecho alianzas por el país.
Y muchas veces esas dos facciones,
las mayores facciones como el PCC, hacen pactos regionales y aumentan el suministro de armas y drogas y, por consecuencia, causan más muertes. En 2022 se registraron más de 46,000 homicidios en Brasil, una pequeña reducción en relación a 2021. El Atlas también revela que la mayoría de los asesinatos cometidos en el país son contra negros y pardos. 8 de cada 10 muertes por homicidios son de personas negras. En Brasil, los negros tienen más del doble de probabilidad de ser asesinados de que los blancos. Según especialistas, un dato que reside en la desigualdad social y el racismo, como explica Marcelo Collin, presidente de la Comisión de Igualdad Racial. Es una desigualdad racial que muestra que hasta el crimen, la piel negra, termina siendo víctima. Es un historial de racismo estructural. A pesar de indicar una caída en las cifras de homicidios, el número puede ser mayor que el oficial. Esto porque casi 6,000 homicidios entran en la categoría de casos indeterminados y es cuando la policía no logra identificar la causa de la muerte violenta. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Son las 2:27 de la tarde y comenzamos ahora con noticias internacionales. El periodista estadounidense Evan Gerkovich fue juzgado hoy a puerta cerrada en la ciudad rusa de Ekaterimburgo por cargos de espionaje y enfrenta una probable sentencia de hasta 20 años de prisión. Después de varias horas de procedimiento, el tribunal dijo que la próxima sesión se llevaría a cabo el 13 de agosto.
Los fiscales alegan que el reportero del diario The Wall Street Journal recopiló información secreta por orden de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos sobre una empresa que fabrica tanques para la guerra de Rusia en Ucrania. Gerskovich y el periódico y el gobierno de los Estados Unidos rechazan las acusaciones y dicen que simplemente estaba haciendo su trabajo como reportero acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para trabajar en Rusia.
Entre tanto, el primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, ha sido designado como nuevo secretario general de la OTAN. Los detalles con Europa Press.
Los aliados de la OTAN han formalizado este miércoles la designación del primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, como próximo secretario general de la alianza, en sustitución de Jens Stoltenberg, que dejará el cargo en octubre después de una década al frente de la OTAN. El Consejo Atlántico, que reúne a los embajadores de los aliados, ha hecho oficial la elección este miércoles, como ha informado la propia OTAN en un comunicado. El propio Stoltenberg, en un mensaje en redes sociales, ha querido mostrar su satisfacción con la elección de Rutte como sucesor. Es un auténtico transatlántico, ha asegurado. Rutte asumirá sus funciones el 1 de octubre, cuando expira el mandato de Stoltenberg, si bien...
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.